Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eladio Aparicio Carrillo. Eladio Aparicio, soy el profesor tutor encargado de esta asignatura. Esta asignatura tiene como nombre, se llama Derecho Civil 2.1. Derecho Civil 2, 2 en número romano, punto 1, 1 en número ordinario. Y en definitiva, este derecho civil es el derecho de obligaciones. Estamos en el aula 2 de la sede de Jaén. La sede de Jaén Capital, pertenece al Centro Asociado Andrés de Vandelvira de la provincia de Jaén. Hoy es jueves, día 20, madre mía, cómo pasa el tiempo, 20 de diciembre de 2018. 20 de diciembre de 2018. Para mí, como siempre, es todo un placer el estar esta tarde aquí con vosotros y con vosotras, y vamos a iniciar donde nos quedamos en el último día, el jueves de la semana anterior. Bien, estupendo. ¿Dónde nos quedamos exactamente? Mirad, nos quedamos exactamente, vamos a empezar en la página 157, vamos a empezar el epígrafe 5.3, epígrafe 5.3. Y digo empezar porque esto ha sido objeto de examen en dos ocasiones. ¿Ok? En dos ocasiones el equipo docente ha considerado a bien preguntar sobre el epígrafe 5.3. Pero, si me lo permitís, no sin antes justificar, perdonad, de manera presencial está aquí Ana en el aula 2 y ahora mismo, Ana, buenas tardes, y ahora mismo no tengo ninguna usuaria, ningún usuario conectado en el chat. Bien, estupendo. Bien, iba comentando, estaba diciendo que ese es el epígrafe 5.3, ha sido objeto de examen y ahora llegaremos en dos ocasiones. Está en concreto en la página 157. Pero, no sin antes explicar, claro, como el título del epígrafe 5.3 es los supuestos de mora automática, en particular, la mora en las obligaciones recíprocas. Bueno, pues como es muy importante, yo tengo que justificar exactamente, pues que hay una mora del deudor. ¿Qué es la mora del deudor? Y para ello, si os parece bien, y esto hasta que no vuelva a decir, hasta que no vuelva a llegar al epígrafe 5.3 y por lo tanto a la página 157, no ha sido objeto de examen. Pero para justificar exactamente qué es la mora del deudor y qué es mora automática. Porque no todas las moras son automáticas. Eso. En primer lugar, la mora del deudor es el retraso en el cumplimiento. La mora del deudor, el deudor moroso, es cuando no cumple la obligación, el objeto de la prestación que le corresponde. Y entonces esa mora equivale al retraso, perdón, al retraso en el cumplimiento. Bien, esta mora no es incompatible con el dolo y con la culpa. Es decir, que uno puede ser un deudor moroso, y además, pues es compatible con que sea un deudor culposo o doloso dentro de la mora. Bien, porque efectivamente la mora puede encontrar su causa en la falta de diligencia o en la actuación dolosa. Falta de diligencia sería una mora del deudor culposa, deudor con culpa o deudor con dolo. Bien. Añadir también que la mora del deudor solo se produce en las obligaciones que tienen carácter positivo, es decir, un cumplimiento tardío o extemporáneo, extemporáneo fuera del tiempo, extemporáneo. La Constitución en mora lleva a cabo la intimación o interpelación. ¿De qué partimos? Partimos del artículo 1100, primer párrafo. Insisto en el 1100, primer párrafo, porque ahora llegaremos, como ya he prometido, al epígrafe 5.3 a hablar de la mora automática. Bien, pero como ahora estamos tratando de que efectivamente ante ese retraso, para que hablemos de mora, es necesario que el deudor, que el acreedor exija al deudor judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de la obligación. Y a eso es lo que recoge el artículo 1100, primer párrafo, y es lo que se conoce como interpelar. El acreedor debe de interpelar o debe de intimar, intimación o interpelación al deudor, porque se ha constituido en mora. Bien, y por lo tanto, en general, lo que recoge el 1100, primer párrafo, es lo que, mientras no digamos lo contrario, prevalece. Y hasta que no se lleve a cabo la intimación o interpelación, no se puede hablar técnicamente de deudor moroso. ¿Bien? Bien. Con estas premisas, hablando del razonamiento, hablando de qué es la mora del deudor, del retraso en el cumplimiento, de los presupuestos de la mora, de lo que es la intimación e interpelación, ahora ya sí, partimos de las dos veces que el equipo docente ha preguntado la mora automática, o lo que es lo mismo, el epígrafe 5.3, en la parte superior de la página 157. Los supuestos de mora automática, en particular, la mora en las obligaciones recíprocas. Bueno, ahora sí está todo concatenado y tiene nexo de unión con lo que hasta ahora llevamos dicho de la mora del deudor. Es decir, que la regla general es de que la mora requiere la previa interpelación o intimación al deudor. El acreedor interpela o intima, lleva a cabo la intimación en contra del deudor. Es lo que recoge el artículo, repito, 1100, primer párrafo. Pero, siempre en derecho, pero el 1100, segundo párrafo, ya habla de que no es necesario la intimación del acreedor para que el amor exista en dos supuestos, muy genéricos. Son palabras literales del artículo 1100, segundo párrafo. ¿Cuáles son esos? Pues son, primero, cuando la obligación o la ley lo declaren así expresamente. Hay algunos en donde no es necesaria la intimación o la interpelación. Y segundo, cuando de su naturaleza y circunstancia resulte que la designación de la época en que había de entregarse la cosa o hacerse el servicio fue motivo determinante para establecer la obligación. Aquí pone, en el siguiente párrafo, en letra menuda, letra pequeña, Carlos Lasarte, como siempre, con su maestría, con su brillantez expositiva, escrita y oral, Bueno, pues no quiero que olvidéis, por ejemplo, de que yo encargo ahora, en pleno invierno, un traje de invierno. Y a mí el sastre o la sastra, me lo entrega en mayo. ¿No tiene sentido? O que quiero ampliar el chiringuito de la playa. En términos legales, a nivel urbanístico, siempre en la máxima legalidad. Y me lo terminan en septiembre o en octubre. ¿No tiene sentido? Bien, bueno, pues en eso, con esos dos ejemplos, pues estamos tratando, en el fondo estamos justificando el segundo párrafo del artículo 1100, por eso es necesario o se puede excluir convencionalmente de la necesidad de interpelación, pues esta práctica contractual, se pide además indemnización de daño y perjuicio. A mí no me sirve que me haga el traje para mayo, lo necesito en estos días, que estamos en pleno mes de diciembre, estamos a punto, a partir del 21... A partir de mañana empieza el invierno, ¿vale? Bien. Esta exclusión convencional puede ser una exclusión legal. Aquí te cita, con muy buen criterio, hay una ley, vamos a citar un artículo de una ley, la ley, estamos a punto de terminar la página, 157, hay una ley 3/2004 de 29 de diciembre, esa ley trata sobre la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y en concreto en su artículo 5, pues recoge que no es necesario que el obligado al pago no la mora, sino que sin necesidad de aviso de vencimiento ni intimación alguna por parte del acreedor, pues se le puede exigir el cumplimiento. ¿Vale? Como ejemplo. Bueno, pues todo esto que llevamos dicho dentro de este epígrafe 5.3 y justificando el artículo 1100, segundo párrafo, esto es lo que se denomina la mora automática, que no hace falta, en estos supuestos, interpelar ni intimar, y llevar a cabo la intimación y la interpelación del acreedor en contra o frente al deudor. ¿Bien? Y esto, para justificar el epígrafe que nos encontramos, si ya pasamos la página 158, nos vamos a encontrar que nos queda el tercer párrafo que se completa el artículo 1100 y habla efectivamente de la mora en las obligaciones sinalasmáticas u obligaciones recíprocas o bilaterales. Y dice, las obligaciones son palabras literales del artículo 1100, tercer párrafo. En las obligaciones recíprocas, ninguno de los obligados incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir debidamente lo que le incumbe. Desde que uno de los obligados cumple su obligación, empieza la mora del otro, claro. Es que es de perogrullo. Tú, en estas obligaciones bilaterales o sinalasmáticas, tú no, si tú no has cumplido como acreedor o como deudor, por denominarlo o identificar los sujetos intervinientes, si tú no has cumplido con tu obligación, no estás en condiciones de exigirle al otro que cumpla cuando tú todavía no lo has hecho. ¿Vale? Y esto sería justificar una mora del deudor automática a través de las obligaciones bilaterales o sinalasmáticas o recíprocas, da igual la denominación. Y ahí en toda la página 158, en esa letra menuda, letra pequeña, Asante lo justifica, como siempre, estupendamente. Bien, estupendo. La jurisprudencia, en el mismo sentido, se sube a ese carro, no solamente de la doctrina científica, sino también en relación con distintas sentencias en relación a esta cuestión. ¿Vale? Estupendo. Bueno, pues esto ha sido objeto de examen, el 5.3, en dos ocasiones. Continuamos porque ahora nos encontramos dentro de la mora del deudor con el epígrafe 5.4 y ha sido objeto de examen también en dos ocasiones. Los efectos de la mora, el 5.4, página 158. Bien, objeto de examen. Bueno, y aquí nos encontramos pues que podríamos distinguir entre qué es el mero retraso y la mora. El mero retraso, que no tiene mayor trascendencia, lo vamos a dejar para la siguiente página, al final de este epígrafe 5.4. Pero sí, nos vamos a circunscribir en estos primeros minutos a lo que es los efectos de la mora. Y el deudor moroso pues queda obligado a dos efectos fundamentales. ¿Cuáles son? Lo veis en la página 158, abajo. Primero, cumplir la obligación. Una de las obligaciones del deudor moroso es cumplir la obligación. Ante el incumplimiento contractual, el acreedor le puede seguir no solo cumplir la obligación, sino además una indemnización por daño y perjuicio, por su retraso. Bien, y aquí, aprovechando, yo, el equipo docente es estupendo a la hora de calificar, es magnánimo, empático, pero a mí me gusta, yo soy muy exigente conmigo mismo, y como yo he estado dando la matraca desde el primer momento a la moral del deudor, artículo 1100, primer párrafo, cuando correspondía, 1100, segundo párrafo, ahora la mora automática de los contratos, 1100, tercer párrafo. Cuando hablamos de incumplimiento, y aquí la mora del deudor es un incumplimiento por su parte, por la parte deudora, pues citamos el 1100, 1101, y el efecto es a cualquier tipo de incumplimiento, y es que es necesario pues que se le indemnice con daño y perjuicio a la parte acreedora. Artículo 1101. Bien, luego ya el alcance de la indemnización de daño y perjuicio ya lo veremos dentro de tan solo unos minutos dentro de este tema, cuando analicemos la indemnización de daño y perjuicio, pero que es real, y habrá que evaluar cómo se ha perjudicado a la parte acreedora. Bien, añado aquí la salte ya para ir terminando con este primero de los requisitos, de los efectos de la mora, que el artículo 1108 también, si hay una cantidad de dinero y en que ocurre mora, porque la parte acreedora le puede exigir la indemnización que corresponda y el pago de los intereses convenidos y, en su caso, el interés legal. Es decir, que hay mecanismos para suplir esa falta de cumplimiento del deudor y el acreedor se le resarcirá en lo que corresponda. Bien, estupendo. Vamos a continuar porque ahora ya llegamos al segundo de los efectos de la mora. Lo encontramos en la parte superior de la página 159. Segundo, responder por la falta de cumplimiento de la obligación. Y es interesante esto, y os explico por qué a grandes rasgos, voy a intentar resumirlo. Hay una falta de cumplimiento de la obligación por la parte deudora porque en el momento en que se declare el retraso, voluntario o involuntario, pero retraso al fin y al cabo del deudor, nos encontramos con que no puede argumentar que tras su mora, el deudor, tras su retraso, que se ha perdido el objeto, la cosa, el objeto de la obligación, o por caso fortuito o fuerza mayor. Porque como ya se ha declarado, de una manera genérica de hablar, se ha declarado tu mora, la mora del deudor, pues el artículo 1096, tercer párrafo, lo recoge así, que no te exime de responsabilidad, porque en el momento, en tanto en cuanto ya se haya declarado tu mora, tu retraso, eso significa que no puedes argumentar, que lo puedes hacer, pero no te van a hacer caso. A nivel judicial, el juez del tribunal no te va a hacer caso porque ni tan siquiera te va a eximir de responsabilidad ante tu incumplimiento, ni el caso fortuito, ni la fuerza mayor que ya estudiamos en el artículo 1105 del Código Civil. Bien, estupendo. Eso es en relación a la mora. Y luego el retraso, que viene ya para terminar, después de ver el segundo de los efectos de la mora, estamos a punto de terminar este epígrafe 5.4 en la parte superior de la página 159, bueno, pues que el deudor que se haya retrasado el cumplimiento, pues no se ha constituido en mora, pues no habrá que indemnizar, a lo mejor un mero retraso sin importancia, y por lo tanto no tendría otro tipo de efecto. Bien.
Pero si en el momento en el que el acreedor, con el artículo 15,
lo interpela o lo a llevar a cabo una intimación.
Una intimación, ya sea en mora, ¿no? O necesita.
La mora, es interesante tu pregunta, Ana. La mora se. Vamos a suponer, hoy es día 20. Yo ayer te tenía que entregar, ayer, día 19 de diciembre, algo. Hoy. Tú puedes argumentarlo. Claro, hoy yo ya, o tú o el mundo del derecho me declara en mora. Hay una mora por mi parte como deudor. Luego ya, distinto es que según lo que acabamos de analizar, tengas que interpelarme o llevar a cabo una intimación contra mí. Claro, tú como acreedora. No, tampoco, puede empezar hoy. Claro, pero sabiendo lo que recoge el párrafo segundo y el párrafo tercero del 1100, hay algunas que son incuestionables. Los ejemplos del traje de invierno o del chiringuito de la playa son magníficos. ¿Para qué le sirve un traje de invierno en mayo o en junio? Por sí misma, esa obligación siendo bilateral, bueno, pues no haría falta porque no tiene ese. Que yo pueda iniciar lo que considere conveniente, pero no haría falta porque con la propia idiosincrasia de la obligación está obligado a efectivamente confeccionar el traje y entregarlo en tiempo y forma. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar. Lo prometido, hemos dejado atrás la mora automática, la mora del deudor, la mora automática, y ahora llegamos a la página 163. ¿Qué nos encontramos en la página 163? Muy importante, y ahora explicaré por qué, en estos primeros minutos. El epígrafe 8, la indemnización de daño y perjuicio. Y esto lo ha preguntado el equipo docente en dos ocasiones. Y cuando yo lo tengo señalado solo como la indemnización de daño y perjuicio, es que todo y cada uno de los distintos epígrafes, 5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 y 8.5, han sido objeto de examen. O pueden ser objeto de examen. ¿Bien? Estupendo. ¿Me vais a permitir, Ana, me vas a permitir tú, de manera presencial, y luego cualquiera que me escuche, que me oiga, que me vea, una matización? Esto es muy importante, porque aquí nos encontramos con esa vieja frase, voy a pedir indemnización de daño y perjuicio. Lo que se estudia en derecho civil sirve para todas las disciplinas de derecho, para urbanístico, para administrativo, para derecho a administración local, para constitucional, para fiscal, para. Y se estudia aquí, y todo lo que se aprenda, luego habrá que matizar, tendrá sus peculiaridades en las otras materias, en las otras disciplinas del derecho. Pero esta, sin duda, sería así. Muy importante. Bien, bueno, pues nada, vamos a empezar. Página 163, epígrafe 8.1. Noción general y ámbito de aplicación. Yo tengo aquí puesto aquí, con toda la intención, dos artículos que van a ser la base para el estudio de la indemnización de daño y perjuicio. El primero de ellos, aunque sea al principio, es el 1101, que es el incumplimiento contractual que ya hemos visto antes. ¿Bien? Y el 1106, mucho más importante el 1106. Pero sin el contenido, sin que el alumno o la alumna sepan qué es el 1101, el 1106 parece que, efectivamente, parece que no tiene sentido, pero bueno, ahí está. Bien, bueno, pues el Código Civil no indica que la indemnización de daño y perjuicio es siempre de carácter pecuniario, pero es así. Una indemnización, Ana, y al resto, una indemnización de daño y perjuicio acarrea, termina siempre con un carácter pecuniario. Pecunia, dinero, siempre. De una manera u otra. ¿Vale? Estupendo. Bueno, pues sería la suma de dinero que el deudor incumplidor de entregar al acreedor, etcétera, etcétera. ¿Veis cómo ya la Sante, con, siempre con muy buen criterio, en el segundo párrafo ya empieza a hablar del artículo 1101, y os lo leo, simplemente para que os quedéis con la copla, para que os quedéis con él, porque nos va a seguir dando juego en todo y cada uno para ligar el 1101 con el 1106. Y dice el 1101, quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados, los que en el cumplimiento de sus obligaciones de cualquier modo contravinieren el tenor de aquella. Bueno, pues aquí efectivamente esos daños y perjuicios hay que tenerlo en cuenta desde la perspectiva del acreedor. Y la indemnización de estos daños y perjuicios puede entrar en juego de forma accesoria o complementaria tres cuestiones, que las podemos ligar. Primera de las cuestiones, en el caso de ejecución forzosa en forma específica, es decir, que alguien, que el acreedor inste a la parte deudora para que ejecute forzosamente, de manera específica, pues lo que no ha cumplido. Dice, ya que la reclamación de cumplimiento no excluye la, la indemnización. Ya la, por eso hemos empezado con el 1101. El 1101 te dice, ¿usted ha incumplido? Y dice, sí. Dice, no, yo le pido que cumpla y además más indemnización de daño y perjuicio. ¿Vale? Y para eso cita, con muy buen criterio, de nuevo, el 1096 y el 1101. ¿Vale? Primero de, la, de las cuestiones a saber, a tratar. B. Segundo, en el supuesto de ejecución genérica o cumplimiento por equivalente pecuniario. Porque aquí el resarcimiento de daño y perjuicio, pues efectivamente hay que averiguarlo, pues porque como no ha cumplido in natura, no ha cumplido de manera natural la parte deudora, pues se puede pedir una ejecución genérica o un cumplimiento por equivalente pecuniario. Y tercero y último, en el caso de resolución del contrato. Cuando siempre hablemos de obligaciones bilaterales, inalasmáticas o resolución del contrato, tenemos que focalizar nuestra mente en el artículo 1124, que es muy importante. 1124, ¿vale? Bien, caso de resolución de contrato, igual. Uno, yo resuelvo el contrato porque tú resuelves el contrato, Ana, porque yo no estoy cumpliendo. Y lo resuelve y además me pide indemnización de daño y perjuicio. Ahora entraremos en los presupuestos o los componentes, que es muy importante. Aquí la Sante simplemente, por situarnos dentro de la ley de enjuiciamiento civil, la ley de 7 de enero de 2000, bueno, pues te cito un artículo aquí, el 716, porque el tribunal, en cuanto a la resolución del contrato, que fije la cantidad de daño y perjuicio. Claro, ya lo encontramos antes o después en la Sante, algo así, la vieja frase en español, en castellano, que ante el defecto de pedir, la virtud de no dar. Los siempre en indemnización de daño y perjuicio, Ana, siempre se van al alza para que sea, si corresponde al fiscal o el juez, para que lo rebaje. ¿Vale? Y trata de justificar cuál es, por qué impone esta, por qué tú solicitas esa cantidad, pero. ¿Vale? Bien, estupendo. Vamos contigo. Otro epígrafe, el 8.2, la indemnización de daño y perjuicio y la responsabilidad extracontractual. Esto sencillamente, quiero que sepáis que hay un gran número, ya lo veremos, lo tengo aquí anotado, ya lo veremos a partir de una lección y vamos a llegar, si Dios quiere, que hay un gran número de supuestos de indemnización de daño y perjuicio que es responsabilidad extracontractual, extra fuera del contrato, algo que no está entre las partes, no se sienten obligados, pero hay un daño, hay una reparación, hay un siniestro, un daño, y esa reparación objetiva hay que cumplirla, se tiene que ejecutar, ¿vale? Y aquí pone que a partir de un tomo de al final de este tomo de este manual, y el, por si queréis tomar nota, la página es la página 287 y siguiente, es decir, estamos hablando del capítulo 16. Capítulo 16, página 287 siguiente. Vale, ahora llegamos, todo esto es importante, ahora ya ni te cuento, porque en el epígrafe nos encontramos en el epígrafe 8.3, los componentes de la indemnización, daño emergente y lucro cesante. Muy importante, porque ahora ya estamos hablando de cuáles son los elementos que intervienen en la indemnización de daño y perjuicio, ante el incumplimiento de una obligación o un acto ilícito, ilícito por parte del deudor. Bien, ¿y cuáles son esos dos aspectos o componentes? Nos vamos a la página 164. Y son el daño emergente y el lucro cesante. Como podéis imaginaros, el daño emergente es el daño o pérdida sufrido, que sufre el acreedor. Y el lucro cesante es la ganancia dejada de obtener por el acreedor. Bien, pues esos dos aspectos, el daño emergente y el lucro cesante, se recoge, ahora sí, en el otro artículo con lo que hemos empezado este epígrafe 8, el 1106. ¿Vale? Bueno, te vuelvo a recoger lo mismo, que hay un daño o pérdida sufrido y que hay una ganancia dejada de obtener. Bien, estupendo. Bueno, todo lo que queda dentro de este epígrafe 8.3, las artes, como siempre, magnífico, con su pluma estupenda, pues habla lo que nos vamos a seguir encontrando a lo largo y ancho de lo que nos queda por estudiar la indemnización de daño y perjuicio. Y es, Ana, que el daño emergente, está claro, tu casa, tú lo ves, hay un amperito, hay una fuga de agua, hay un siniestro de automóvil. La clave es lo difícil, a efectos probatorios, es el lucro cesante. Lo que uno ha dejado de percibir o que supone que cree hipotéticamente que iba a recibir si no se hubiera producido ese hecho, ese acaecimiento, ese siniestro. ¿Vale? Estupendo. Bueno, esos son los dos componentes. Ahora vamos a ver, que tiene un sentido común aplastante, vamos a ver en el 8.4, página 164, abajo. En el epígrafe 8.4, los presupuestos de la indemnización. Y son dos, para ver cómo tiene sentido común. Bueno, pues la indemnización de daño y perjuicio tiene los dos siguientes requisitos o presupuestos. Primero, A, que la actuación del deudor en la relación obligatoria de que se trate o las condiciones circunstantes de la misma lo haga responsable de incumplimiento contractual. Es decir, que el deudor ha incumplido el contrato, ha llevado a cabo una acción y un acto ilícito y, por lo tanto, es merecedor, la parte acreedora, de resarcirse de ese incumplimiento, de la responsabilidad del deudor por un acto ilícito. Y segundo de los presupuestos, de los requisitos, que el acreedor pruebe o acredite la efectiva existencia de daño y perjuicio mediante algún medio de prueba. Claro, ya lo he dicho, todo lo que ocupa la página 165 es gran parte, pues la SARTE va citando, poniendo entrecomillado, extracto de sentencia de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo en relación a que el daño emergente es fácil de demostrar, pero el lucro cesante es muy difícil como hecho probatorio. Aquí vemos, hablando de que habría que descartar meras suposiciones, previsiones, hipótesis, ¿vale? Y tiene sentido, ¿vale? Bien, yo, si me lo permitís, quiero rescatar aquí un ejemplo porque en las próximas páginas, lo cite o yo o no, en las próximas páginas un ejemplo para que veáis lo del daño emergente, lucro cesante, en definitiva, la solicitud de indemnización del daño y perjuicio y sobre todo porque luego vamos a ir añadiéndole otros componentes más, con otro ejemplo. Mirad, estamos hacia la mitad, un poquito más abajo de la página 165 y el ejemplo dice, Diego Dineros reclama a LASA, LASA es Ladrillo Sociedad Anónima. Repito, Diego Dinero reclama a LASA como equivalente pecuniario, fíjate, 50 millones de euros y como indemnización de daño y perjuicio, 900 millones en cuanto a la falta de terminación del edificio ha dado al traste con la posibilidad de arrendar en condiciones muy favorables el conjunto inmobiliario a la comunidad autónoma correspondiente. Fíjate, le pide de daño emergente 50 millones, pero lo que deja de percibir como lucro cesante sería 900 millones. Esto nos va a dar juego, ¿vale? Bien. Bueno, todo esto son una serie de datos, de pruebas, que es necesario aportarla al proceso, al procedimiento judicial. Indemnización, eso es en la práctica lo que yo he dicho. Contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. En la práctica la suma reclamada como indemnización de daño y perjuicio suele ser altísima, desproporcionada. Que luego sea el juez el que ponga las cosas en su justa medida, en sus justos términos. Bien. De todas maneras, siempre es justo decir que la interpretación por parte de los jueces, de los tribunales, es muy rigurosa en cuanto al lucro cesante. Bien. Ya la página 166 sigue hablando de ese lucro cesante, que no se puede hablar de términos hipotéticos, imaginarios, que la interpretación es restrictiva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Estupendo. Ahora llegamos, si os parece bien, al último de los epígrafes dentro del apartado 8 en el que nos encontramos. Y estamos a punto de terminar. Me estoy refiriendo al 8.5, página 166. Estamos hablando del alcance de la indemnización. Deudor culposo y doloso. Bueno, todo lo vamos a circunscribir al contenido del artículo 1107. El deudor culposo es el 1107, primer párrafo, y el deudor doloso es el 1107, segundo párrafo. Bien, ¿de qué estamos hablando con este alcance de la indemnización? Pues estamos sencillamente hablando de que tiene que haber un resarcimiento pecuniario, ya lo hemos dicho al principio, que aunque el código no lo recoge, efectivamente todos lo saben, todo el mundo lo sabe. O bien la doctrina científica o la jurisprudencia, pero estamos hablando de cuestiones pecuniarias, monetarias. Al final, así llegamos a esa situación. ¿Vale? Bien. Bueno, aquí te dice, fíjate qué interesante, vuelvo a citar el artículo 1107, los daños y perjuicios susceptibles de indemnización, y pone el ejemplo del que hemos dicho de Diego Dinero en relación a LASA, a Ladrillo Sociedad Anónima. Fíjate cómo dice que, por ejemplo, que LASA no termina el edificio porque está construyendo uno propio que también podía ser interesante para alquilárselo a la comunidad autónoma. Y la expectativa de tu comitente, de tu dueño de la obra, del propietario de la futura obra, el que está encargado la obra, pues se cae como un castillo de naipes porque vas buscando, tú, LASA, vas buscando tu propio beneficio. Y estamos justificando en el fondo deudor culposo o doloso. En el fondo, apartado, párrafo primero y segundo respectivamente del artículo 1107. ¿Vale? Estupendo. Dice, la gravedad del don en el cumplimiento en relación con la culpa, pues estaríamos hablando de uno y de otro lado, de uno y de otro tipo. Bien, las reglas legales al respecto, para hablar de deudor culposo o deudor doloso, los circunscribimos a los párrafos primero y segundo, respectivamente, como estoy intentando defender, del artículo 1107. Ahí lo vemos. ¿Qué es lo que, de qué estamos tratando con el deudor culposo? Artículo 1107, párrafo primero. Dice, responderá de los daños y perjuicios que se hubieran previsto, ya estamos, ¿os acordáis de cuando hablábamos del caso fortuito y fuerza mayor? Imprevisible, inevitable, que se hubieran previsto o podido prever al tiempo de constituir la obligación y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento. Hay una falta de diligencia, de cumplimiento. Por eso es deudor culposo. Frente al deudor culposo, el siguiente de las reglas legales sería el deudor doloso. Dice, fíjate en lo que recoge en el fondo el párrafo segundo del artículo 1107. Habrá de responder de todos. Claro, ahí hay una mala fe. El deudor doloso va buscando con dolo, con maquinaciones e insinuaciones insidiosas, deliberadamente fastidiar al acreedor. Y entonces dice, habrá de responder de todos los daños y perjuicios que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación. Claro, yo en plan telegrama subrayo para terminar la página 166 que el deudor doloso o de mala fe, el deudor doloso, pues deliberado, doloso, conocidamente, es decir, que el legislador muy astutamente dice conocidamente, como diciendo, esto es lo que conocemos. Si luego salen más cosas, el deudor doloso va a ser culpable por el dolo, con su actuación u omisión dolosa. ¿Vale? Estupendo. Luego, aquí sigue defendiendo ya para ir terminando cómo se agrava ese cumplimiento por parte del deudor, si es deudor culposo o deudor doloso. Vuelve a insistir sobremanera en relación al deudor doloso, que es un resarcimiento integral, lo hemos leído, todos los daños y perjuicios, integral, es decir, de todos los que conocidamente. ¿Ok? Ok. Vamos a continuar. Continuamos porque hemos terminado por fin el tema 9 y vamos a empezar el tema 10. Terminamos el tema 9 y empezamos el tema 10, extinción de las obligaciones. ¿Vale? Una matización, porque nos vamos a ir al meollo de la cuestión. Aquí es lo que ha preguntado el equipo docente. Bueno, pues una primera puntualización, un pequeño preámbulo, si me lo permitís. Nos vamos a la página 170. Dentro de la extinción de las obligaciones. Y es justo que como alumnos sepáis que el artículo 1156 recoge las distintas causas de extinguir las obligaciones. Estamos en el apartado 1, ¿Veis cómo cita el artículo en la primera línea, en 1156, y las obligaciones se extinguen? Y son seis las causas. De manera continua, de manera seguida, pues lo veis ahí. En esas tres o cuatro primeras líneas. Yo las tengo muy claras. ¿Vale? ¿Y cuál ha sido? De manera continua, sería la primera por el pago o cumplimiento, la segunda por la pérdida de la cosa debida, la tercera por la condonación de la deuda, la cuarta por la confusión de los derechos de acreedor y deudor, la quinta por la compensación y la sexta y última por la anulación. En la parte superior de la página 170. ¿Qué es lo que ha preguntado el equipo docente? Nos vamos a la primera de las causas de extinción de las obligaciones que el equipo docente ha preguntado. Y nos vamos a la página 176. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del epígrafe 4, el número ordinario, 4, la confusión. ¿Dónde nos encontramos la confusión en el Código Civil? Pues nos la encontramos entre los artículos 1192 a 1194, repito, entre los artículos 1192 a 1194. ¿Y qué es lo que ha preguntado el equipo docente? Todo el epígrafe 4, la confusión. ¿Vale? Estupendo. Pues vamos a ello. Dentro del 4.1, noción general, pues decir que la confusión es la confusión de derechos cuando se reúnen en una misma persona la parte acreedora, el acreedor y el deudor, y se conforma, por eso se llama confusión, de derechos se conforma con esa que esa misma persona llega a dejar de ser acreedor y deudor para ser una sola persona. Aquí lo dice, y eso lo recoge el primero de los artículos que hemos citado. En 1192. Esa coincidencia del sujeto activo y pasivo en una misma persona es la confusión. Esta confusión, el Código Civil la declara ipso iure, de manera automática. La confusión se produce de manera automática y, por lo tanto, no olvidéis en qué tema estamos, cómo se llama el tema y, por lo tanto, se extingue la obligación. ¿Vale? Bien. Vamos a ver las dos grandes modalidades para encontrarnos confusión. En el apartado 4.1, página 176, inter vivo, A mayúscula, y la segunda, B mayúscula, mortis causa. Bien, ¿cuál sería la confusión inter vivo? Dos ejemplos ahí para que lo vean. Porque hay una empresa constructora, LASA, Ladrillo Sociedad Anónima, que tiene unas relaciones mercantiles, empresariales, de hace un montón de tiempo con una fábrica de materiales de construcción. Y LASA, al final, a lo mejor le debía dinero, lo ajusta porque LASA termina comprando esa empresa de materiales de construcción. ¿Vale?
Sí,
efectivamente. Bien. Bueno, otro ejemplo que me gusta a mí mucho y yo lo llevo citando en clase, y en este caso yo soy yo el que coincido, por supuesto, como no podía ser de otra manera, con Carlos Lasarte. Estamos en el segundo párrafo de intervivo. Y el ejemplo típico es alguien que esté en la universidad, en la UNED, o que esté en la Universidad de Jaén, hago patria chica también, en la Universidad de Jaén, alguien que sea de pueblo y que tenga un piso en régimen de alquiler. Bueno, pues llega un momento que le gusta tanto el piso por la distribución, la ubicación, los materiales que lo componen, que deja de ser arrendatario para ser propietario. Termina el curso académico en junio, julio, y llega un momento en que lo compra, sus padres, él, si tiene disponibilidad económica o pide un préstamo hipotecario, en distintas modalidades, en definitiva lo compra, deja de ser arrendatario para convertirse en titular, en propietario del piso.
Por ejemplo, si debe cuota al propietario del piso, aunque
se le puede descontar.
Se le puede descontar.
¿Vale? Solo se le puede aumentar.
Vale.
Efectivamente. ¿Vale? Estupendo. Eso inter vivo. La segunda modalidad, mortis causa, que se corresponde con el apartado de B mayúscula, es como si un padre o un abuelo le deja al nieto. Llega un momento en que el nieto es consciente de que le debe dinero. Por desgracia, fallece el abuelo, y entonces, pues, o sea, entre el resto de los herederos se ajustan cuentas, nunca mejor dicho, se ajustan cuentas de lo que tendría que dejar de percibir porque tenía una deuda el nieto con respecto al abuelo. Bien. La confusión. Parte inferior de la página 176. Epígrafe 4.2. Régimen jurídico básico. ¿Cuáles son los tres extremos importantes para que sigamos hablando de confusión y lo tengamos claro? Primero de estas cuestiones, del régimen jurídico básico. Primera, que aún siendo una misma persona, acreedor y deudor, no se dará la confusión en caso de patrimonio separado por disposición legal. Si el juez ha separado patrimonio, tú no lo puedes unir por distintos motivos. ¿Vale? Aquí, fíjate cómo es interesante, ya estamos en la parte superior de la página 177, la confusión no tendrá consecuencias extintivas para la relación obligatoria en caso de herencia, cuando esta haya sido afectada a beneficio inventario. Beneficio inventario, efectivamente, no tendría consecuencias extintivas porque todavía no ha afectado, no ha afectado la herencia, porque está ahí subyúdice a través del beneficio de inventario. Segundo de los extremos, a tener en cuenta. Claro, en relación a las obligaciones accesorias, la extinción de la obligación principal por confusión conlleva la extinción de aquella, no al contrario. Claro, si la confusión, si la obligación principal, llega un momento que hay confusión, que se realiza como forma extintiva de la obligación, la accesoria sigue a la principal. Y la tercera, en el caso de existir pluralidad de sujetos acreedores y deudores y producirse una confusión parcial, pues se deben aplicar las reglas propias de las obligaciones mancomunadas y solidarias. Así lo recoge el último artículo que el legislador dedica a la confusión. Es decir, estamos hablando del artículo 1194. Claro, aquí el legislador se refiere exclusivamente a las obligaciones mancomunadas y habla, haciendo mención al artículo 1138, habla de fragmentación o división, ya sabéis que es parte dividida de todo tipo de obligaciones, pero bueno, pero que este artículo no lo eche para atrás, porque podemos aceptar también una regla especial de que la confusión también se puede dar en obligaciones solidarias, ¿vale? Esa confusión de derechos. Si antes para las obligaciones mancomunadas nos hemos apoyado en el 1138, ahora nos podemos apoyar en el 1143. Otra pregunta, venga, que nos vamos, que quedan 4 minutos. Otra pregunta, la de la confusión la ha preguntado en 2 ocasiones. La compensación. Página 177, epígrafe 5. Bueno, pues sencillamente quiero que no olvidéis que el equipo docente ha preguntado en 4 ocasiones hace mucho tiempo la compensación en general como forma extintiva de la obligación. Pero en 2 ocasiones más ha preguntado solo el concepto, el 5.1, y los requisitos, el 5.1. Bien, concepto. Pues compensar significa nivelar, buscar en la igualdad en el efecto de una cosa con el efecto opuesto de otra cosa contraria. ¿Vale? Compensar es también equivalente a indemnizar o resarcir el daño o los perjuicios inferidos a cualquier persona. Y ya, stricto sensu, en derecho privado, la compensación es una causa de extinción de las obligaciones y es la total o parcial extinción de 2 deudas homogéneas cuando sus titulares sean mutuos y recíprocamente acreedor y deudor, homogénea. Esta noción de compensación ha de parecer necesariamente que parece que es confusa y compleja, y no es. El ejemplo lo dice ahí la Sante. Yo estoy en un bar y a instancia, a iniciativa del camarero, necesita cambio porque en caja no hay. Y me lo pregunta a mí, o porque le he caído bien, o porque soy un cliente de toda la vida. Eladio, ¿tiene 5 euros, 10 euros en moneda? Sí, sí, lo tengo. En el fondo, de una forma tácita, convencional, estamos compensando porque lo que yo le entrego, pues se me va a sustraer, se me va a restar de la cuenta total que yo tenga que pagar. Ok, estupendo. Dice aquí la Sarte al final de la página 177 que hasta los niños, en su más tierna infancia, llevan a cabo una compensación. Bien. Un ejemplo típico que siempre me ha gustado por parte de Carlos Lasarte. Nos vamos a la página 178. Y es la cámara de compensación bancaria. Y es en relación a los talones, a las letras de cambio, a los cheques emitidos, la cámara de compensación bancaria, los bancos dentro de esa localidad se compensan entre uno y otro de ir unos clientes de un sitio a otro y se ajustan cuentas, se compensan y de una manera estupenda de explicar qué es la compensación. En el fondo, estamos a punto de terminar este apartado 5.1. La compensación extingue las 2 deudas u obligaciones cuando 2 personas por derecho propio sean recíprocamente acreedoras y deudoras la una de la otra. Luego ya para terminar, requisitos de la compensación. Los requisitos de la compensación son, según el 1196, el segundo de los artículos que el legislador dedica a la compensación, siempre es el 1196, cuatro de los requisitos, 5. Primero, que cada uno de los obligados lo esté principalmente y sea a la vez acreedor principal del otro. Lo que se llama una reciprocidad. Bien, estupendo. Por lo tanto, hay que excluir la posibilidad de obligaciones subsidiarias. Tienen que ser las dos principales. Acreedor y deudor y acreedor en una obligación homogénea, en un objeto de prestación homogéneo. Segundo de los requisitos, que ambas deudas consisten en una cantidad de dinero o siendo fungibles las cosas debidas, sean de la misma especie y también de la misma calidad si esto se hubiese designado. Bien, lo que se llama homogeneidad de las prestaciones. Tercero, muy importante, que la, y ya estamos en la página 179, que las dos deudas estén vencidas, si no, no se puede uno exigir otro. Cuarto, que aparte de que las deudas estén vencidas, que sean líquidas y exigibles. Y quinto y último, que sobre ninguna de ellas haya retención o contienda promovida por terceras personas y notificada oportunamente al deudor. Es muy importante la exigibilidad y la liquidez. ¿Bien? Bien. Bueno, pues eso es todo, pero de esta compensación y de estas obligaciones, pues se están vetadas y por lo tanto no serían compensación. Estamos a punto de terminar en el epígrafe 5.2, pues, y sería una excepción, dos supuestos concretos, que lo recoge el artículo 1200. El primero, cuando alguna de las deudas provinieran de depósito o de las obligaciones del depositario como datario. Y segundo y último, en el caso de la obligación de alimentos a título gratuito. Por lo tanto, la jurisprudencia también excluye de la compensación las deudas derivadas del mismo contrato bilateral, por esa necesaria diversidad de títulos. ¿Ok? Bueno, pues nada. Pues prácticamente hemos terminado. Claro, faltaría el epígrafe 5.3, 5.4 y 5.5, que quiero que lo leáis, pero con el factor tiempo, como siempre, se nos echa encima. Y como lo que han preguntado dos veces son el concepto y los requisitos de la compensación, damos por terminado el tema. Y si acaso vosotros leéis el 5.3, ya veréis cómo vuelvo a repetir lo mismo, el 5.4 y el 5.5, ¿vale? Y ya el próximo jueves, a todos los efectos, comenzaremos la lección 11, la modificación de las obligaciones. Bueno, pues como siempre, y nunca mejor dicho en este preciso instante, muchísimas gracias a todos, ha sido un placer, gracias Ana por tu presencia aquí de manera activa en clase, y al resto de las compañeras, compañeros de alumnas y alumnos, muchísimas gracias, mucho ánimo y por supuesto, feliz Navidad. Feliz Navidad 2018 y de todo corazón os deseo un maravilloso y estupendo año 2019. Desde Jaén, un abrazo fraternal con todo mi cariño y mi respeto. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Saludos desde Jaén. Chao.